El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río. Buenos días, les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río. Y digo buenos días porque quizá el día de hoy hay que hacer precisión de la hora. Son las 11 y 5 de la mañana del lunes 28 de enero de 2019. Y lo hago porque el tema venezolano se está moviendo tan rápido, de forma tan acelerada, que es mejor precisar la hora, porque este programa se comparte a lo largo de toda la semana entre nuestras diferentes redes, por diferentes medios de comunicación, y es mejor que nuestros internautas, nuestros oyentes, aquellos que se conectan a Rosario Radio y nos escuchan, pues tengan una precisión. Algunos de los datos que nosotros vamos a dar y de las discusiones que vamos a tener están en el marco de lo que está pasando hoy lunes a las 11 y 6 minutos. Hoy mismo en la tarde las cosas pueden cambiar. De hecho, me sorprendió que esta semana ya en algunas noticias de portales internacionales decían el presidente de Venezuela hasta el cierre de esta edición, y ya eso implica una serie de tonalidades que precisamente hoy vamos a abordar. El programa de hoy lo hemos llamado El Presidente Encargado de la Transición, y hasta el momento lo que sabemos es que precisamente ha iniciado la transición en Venezuela. No sabemos para dónde va a ir, no sabemos cuál va a ser su destino final, no sabemos si puede llegar a truncarse por una radicalización del proyecto político. Recordemos que Venezuela es un país donde todo es posible, es uno de los pocos países donde un golpe de Estado se ha echado para atrás, y eso hay que recordarlo. Incluso un golpe de Estado que en ese momento tenía el apoyo de Estados Unidos, de Colombia y de España, después se revirtió, con todo lo que ello significó para la relación entre Colombia y Venezuela. El pasado 23 de enero, Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente de la Asamblea Nacional, asumió como presidente encargado para la transición en Venezuela. No es una tarea nada fácil. Le corresponderá a él organizar el proceso electoral que elija el próximo presidente, que ese sí será encargado de la reconstrucción de Venezuela, pero en el marco de ese momento donde llegue a una elección del próximo presidente de los venezolanos, tendrá que gestionar el tema de la crisis humanitaria. No es un tema que permita dilaciones. Es más, ya se están dando algunos pronunciamientos del mismo Guaidó en la noche tarde del domingo y en la mañana del lunes sobre los temas humanitarios y sobre si los militares van a bloquear esos temas humanitarios. Pero antes de eso, deberá tramitar la salida del chavismo del poder, si es que el chavismo sale completamente del poder. Para eso tenemos el programa de hoy, El Presidente Encargado de la Transición en Venezuela. Vamos a hablar un poco de cuál es el contexto que ha sucedido esta última semana en el terreno internacional y en el terreno interno de Venezuela, y por supuesto cómo eso afecta a los colombianos y a Colombia en general, que hay que decirlo, y tal vez lo digo en la primera intervención del programa, porque lamentablemente la migración venezolana está aumentando. Ya se ven llegar núcleos familiares, aproximadamente de 3 niños, muchos de ellos ni siquiera se sabe si son realmente hijos de las personas con las que están llegando, pero ya no se ven personas solas, sino se ven sobre todo familias. Y hay que decirlo, y aprovecho también para llamarle la atención a las autoridades de Norte de Santander, sobre todo a los encargados de la parte de salud, que en las últimas semanas y particularmente en la semana pasada tomaron acciones en contra de un dispensario médico que está en la zona de frontera y que provee medicamentos a los venezolanos por algunos requisitos técnicos que sabemos que ni siquiera los hospitales departamentales cumplen, pero que es necesario que estos servicios que se le prestan a la migración y que ya están ahí y que hay una infraestructura para ellos no se vean bloqueados. Eso no va a resolver el problema migratorio. Tratar mal a la migración, generar espacios de cierre a la migración, no resuelve el problema migratorio. De eso también hablaremos. Ya para profundizar en nuestro tema de hoy, pues nuestros invitados habituales para esta coyuntura política, el vicepresidente de la organización Ávila Montserrat, Chomin Las Heras. Chomin, bienvenido.
Muy buenos días, Ronald, y un gran saludo también a los oyentes de este programa.
Y un analista que se ha unido en los últimos programas a nuestro análisis de lo que está sucediendo en Venezuela, José Luis López, una persona que conoce la política venezolana por dentro y que nos ha ayudado a esclarecer varios de los eventos que han sucedido en esta transición en Venezuela. José Luis, bienvenido.
Gracias, Ronald. Buenos días, Ronald y público.
De acuerdo. E inicio por ahí. Realmente estamos en una lógica de transición. Se le rompió el statu quo al gobierno de Nicolás Maduro, eso que vino tramitando quizá desde el 2015 cuando desconoció los resultados de la Asamblea Nacional y montó varias elecciones, la elección de Asamblea Nacional Constituyente, la elección de gobernadores, la elección de alcaldes, después la de presidentes junto con consejos estadales y finalmente la última que vimos el año pasado, que de hecho ni siquiera los mismos venezolanos se enteraron que habían elecciones. Me encontré con varios amigos venezolanos y me decían que hoy había elecciones, pero ¿de qué? Las elecciones de consejos municipales, que tristemente debería ser todo lo contrario, los consejos municipales lo más cercano al ciudadano. ¿Estamos en la transición, José Luis?
Sí, Ronald, como la semana pasada ya conversábamos algo de esto y la conclusión a la que llegábamos era que la complejidad de la transformación de la situación venezolana va a meritar no una, sino varias transiciones. Y esta es probablemente el inicio de unas cuantas. Pero ciertamente, por primera vez, creo yo, se reúnen, digamos, varios elementos a partir de los cuales podamos comprender la situación como una situación claramente de transición. Hay una unidad política de la oposición que, a pesar de las complejidades de las cada una de las decisiones que se han tomado desde el 10 de enero que asumió Juan Guaidó la presidencia de la Asamblea Nacional, a pesar de la complejidad de cada una de esas coyunturas, la unidad se ha mantenido y se ha ido consolidando y se ha ido agregando gente, la verdad, a esa unidad. Y además, por primera vez se habla tan abierta y directamente al mundo militar, que finalmente es el factor sobre el cual se apoya precariamente el gobierno de Maduro, y ya se comienzan a evidenciar allí también algunas fisuras, en todo caso algunas dudas, digamos. Y otro elemento muy claro de esto es que hay un plan, es decir, hay al menos tres o cuatro grandes propuestas de la oposición que tienen que ver con el cese de la usurpación, gobierno de transición, ley de amnistía y apertura de corredor humanitario, que claramente, digamos, son cuatro carriles donde la conflictividad política se va a expresar abiertamente y a partir de la cual van a comenzar a suceder cosas, sin duda alguna.
Chomin.
Bueno, suscribo el análisis que nos acaba de hacer José Luis. Creo, digamos, cuando sale transición, digamos, en otros contextos, pareciera que ya se produjeron, digamos, unos hechos definitivos y se inicia un tránsito, digamos, más o menos tranquilo hacia un nuevo estatus, ¿no? Pero que no es exactamente esa la situación que hay en Venezuela, ¿no? Todavía persiste una puja y muy importante, un tierra encoge muy, muy importante entre el presidente encargado de la República, Juan Guaidó, designado por la Asamblea Nacional, y el gobierno, digamos, de facto de Maduro. Hay una puja que no se ha terminado de dirimir, porque digamos que es un hecho que Maduro, todavía las fuerzas militares, que son el elemento que fundamental que falta porque se defina, han manifestado pues su apoyo a Maduro. Entonces, digamos, en los hechos el gobierno de Maduro, digamos, sigue manteniendo el control, digamos, de los principales factores, digamos, de poder en el territorio nacional, ¿no? Sin embargo, el presidente encargado Guaidó y presidente de la Asamblea Nacional también ha venido acumulando pues una serie de fuerzas en el plano internacional, que podemos ver, por ejemplo, en la asignación de un enviado especial a la OEA, como de un encargado de negocios en Estados Unidos. Así ya hay actos de gobierno y de, bueno, por supuesto, ya lo hemos hablado en el anterior programa, de reconocimiento por parte de gobiernos extranjeros que han venido en aumento. Ya es un hecho que la Unión Europea va a terminar reconociendo su presencia. Este fin de semana Israel y Australia también se sumaron, digamos, con algunas sensibilidades igual diferentes y tal, pero en los hechos se terminaron de sumar también al reconocimiento. Sí, hay una situación de, sí creo que de transición, porque se está forzando eso, pero digamos, subsisten ahorita dos polos de poder en el país, ¿no? Hasta que no haya una definición completa y sí se iniciaría una transición, digamos más clara hacia un nuevo estatus democrático en el país.
En 20 años de confrontación entre el chavismo y la oposición, es quizá la oportunidad en la que la oposición ha contado con más respaldo internacional. Ya no solamente estamos hablando de unos países que avalaron o que reconocieron una situación en marco de ruptura democrática como el golpe del 2002, que en ese momento había una oposición que no era una oposición política. La mayoría de la gente suele mezclar los elementos y decir que toda la oposición en Venezuela es igual. Y hay que recordar que en ese momento no eran propiamente los partidos políticos los que tenían la dirección de la oposición, sino los gremios, Fedecámaras, Pedro Carmona, que era el director de este gremio, y por el otro lado el presidente del sindicato, que además eso era como sería como en Colombia reunir empresarios y sindicalistas para hacer un golpe de Estado, lo cual pues en Colombia es muy poco probable porque son grupos que tienen una fuerte diferencia entre ellos. Pero uno nota que hoy sí hay algunas diferencias sustanciales. Colombia se sumó con todo lo que ello significa para Colombia, pero se sumaron los dos vecinos más importantes de Venezuela, Colombia y Brasil. Se sumó los dos países más importantes del continente, Canadá y Estados Unidos, el uno por el tema de derechos humanos, Canadá, y el otro por el tema de toda la lógica económica que tiene y la relación económica que tiene con Venezuela. Pero pues también hemos visto cómo en las últimas horas, en los últimos días, la Unión Europea ha expresado que le da ocho días, al presidente Nicolás Maduro para que se define y llame a unas elecciones. Igualmente vemos cómo el plazo de las 72 horas que había impuesto el señor Nicolás Maduro para expulsar a los funcionarios diplomáticos finalmente se dilató en el tiempo, porque si bien Estados Unidos retiró los funcionarios no esenciales, a las familias, como para decir, acá me va a quedar, estoy dispuesto a someterme a lo que significa quedarme acá y por eso estoy organizando todo, y el gobierno ha salido con la idea de una prórroga de 30 días para organizar una oficina de intereses muy en el tono de la cubana, una oficina como para que no se pierda todas las líneas de comunicación. En este momento ya la cifra va en más de 29 muertos, las cifras de detenidos van entre 350 y 700, la cifra sube cada momento y sobre todo quien cuenta la cifra sube cada momento. Digamos, se da un contexto, y una de las preguntas que se hacen los colombianos es, ¿realmente ya está llegando al final el chavismo? ¿Estamos más cerca que nunca en otra oportunidad a que el chavismo tenga que dejar el poder para que se dé una transformación de Venezuela, o el chavismo se puede reinventar, que siempre es una posibilidad con un régimen que incluso en un golpe de Estado se supo reinventar, supo volver al poder antes de las 72 horas ahí sí, y está hoy en el ejercicio del poder? ¿Cómo le explicamos a los internautas, a los estudiantes de la Universidad del Rosario, particularmente a aquellos de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales, esto? Que Colombia tiene un vecino donde en este momento hay un presidente reconocido por la comunidad internacional como un presidente encargado para la transición, para hacer la transición posible, pero por el otro lado tiene a un presidente que todavía domina todo el aparato organizacional del Estado venezolano, incluyendo entre eso a la fuerza militar. Chomín.
Sí, bueno, para comenzar, y en relación a algo que tú decías sobre el fin del chavismo, no creo que todo esto signifique el fin del chavismo, ¿sí? Creo que significa el fin del gobierno de Maduro, para ser más exactos, ¿no? Porque hay sectores del chavismo que desde hace un tiempo para acá, no mucho tiempo, pero bueno, A partir, digamos, de la asunción del mando del primer gobierno de Maduro, empezaron como a diferenciarse, ¿no? Esos son básicamente son dirigentes que fueron ministros durante la época de Chávez y que comenzaron a hacer críticas importantes a su política, en primer lugar como a sus políticas económicas, y luego se fue extendiendo un poco más a aspectos más políticos. Esos ministros en la mañana de hoy lunes han hecho una rueda de prensa donde están llamando a la renuncia de todos los representantes de todas las instituciones y en la convocatoria de elecciones generales en el país. Así significa que hay un cambio ahí un apoyo importante de alguna manera, aunque indirecto, a las fuerzas de la oposición, que puede tener un impacto, creo yo, no despreciable.
Pero de hecho, te hago un pequeño paréntesis, sí. Chomín. En la tarde de ayer, Enrique Capriles, en una nota publicada en su web, le decía al presidente Nicolás Maduro que permita una solución que a su vez le permita al chavismo seguir existiendo, la fuerza política que él representa.
Ahí voy exactamente. Creo que eso si no todos, pero yo creo que hay una parte importante de la oposición que reconoce la importancia, digamos, de este apoyo, y creo que quiere dar garantías al chavismo de que en un nuevo escenario político puedan actuar democráticamente y con todas las garantías, ¿no? En todo caso, creo que lo importante es decir que no es el fin del chavismo. Creo que el chavismo tuvo una impronta fuerte en el país, y creo que hay sectores de la población pues que son minoritarios indudablemente hoy en día, pero que creo que pueden tener un espacio y si se adaptan, digamos, al régimen democrático, pues harán vida en el país, ¿no? Entonces, pero me parece muy importante recalcar eso, porque no creo que se pueda pensar en el fin del chavismo. Si hay en algún momento un fin del chavismo, será por en el tiempo y por sus propios errores, pero eso habrá que ver. Creo que, claro, no van a tener el impacto que han tenido hasta ahorita, porque hasta ahorita han contado con todos los recursos y las mieles del poder. Indudablemente no actuarán igualito, pero creo que sí pueden tener un espacio.
José Luis, tú hablabas de la ley de amnistía, un documento que incluso veíamos como ayer la población se lo entregaba o trataba de entregárselo a los militares. Muchos militares le hacían el feo y no lo recibían, porque pues sabemos las inmediatas repercusiones que eso podría significar para cada uno de ellos. Pero es una ley que cubre a civiles y a militares, no es solamente una ley de amnistía para militares, que bajo el argumento de los artículos 350 y 333 de la Constitución extingue toda responsabilidad civil, penal, administrativa, disciplinaria, tributaria, de aquellos que hayan participado dentro de la lógica de la Revolución Bolivariana desde el 1 de enero de 1999 hasta la fecha en que se expide esta ley. No obstante, pues también es una ley que ha sido llamada, ha recibido una serie de críticas por la falta de claridad y porque crea un espacio demasiado amplio en cuanto, por ejemplo, la responsabilidad de aquellos que se quedaron con recursos del Estado y con importantes recursos del Estado. El caso de Gorinin en Estados Unidos, donde se investiga por el lavado de más de $1,000 millones, personas que no estamos hablando de casos de corrupción, y yo hago la comparación con el caso colombiano, todo lo que nos tiene nosotros en el escándalo colombiano de Odebrecht son $50 millones. Un solo caso en Venezuela que está siendo investigado por la justicia norteamericana ya va en $1,000 millones, sin contar lo que eso puede significar. Y cuando uno dice extinción de la responsabilidad fiscal, uno dice, bueno, entonces este señor se puede quedar con estos recursos, se puede apropiar de los recursos del Estado. Creo que una de las críticas es por ese lado, y la otra, que sí es absolutamente coherente y que incluso tristemente para los venezolanos, Colombia es un muy mal ejemplo, es el tema de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, porque en Colombia se llegaron a unos acuerdos y muchos de esos acuerdos en este momento se considera que no se están cumpliendo, y uno de los argumentos de fondo es todo el tema de crímenes de lesa humanidad y de violación de derechos humanos, y sabemos que el chavismo durante estos años lo ha hecho. ¿Cómo entender la tramoya de esta ley de amnistía y de marchar el próximo miércoles pidiéndole a los militares que permitan el ingreso de ayuda humanitaria y que asuman la amnistía?
A ver, voy a tratar de, digamos, de reflexionar sobre ambas reflexiones que hiciste tú ahorita, Ronald, porque tiene que ver una con la otra. A ver, la ley de amnistía no es sino la expresión instrumental de la discusión que relató muy bien antes Xiomín. Es decir, la oposición llegó finalmente al convencimiento de que no hay gobernabilidad ninguna de cualquier proceso de transición que se emprenda sin una participación importante del chavismo disidente y no disidente. A ver, el chavismo no es una fuerza política cualquiera, es una fuerza política, social, y que tiene además profundo enraizamiento, digamos, con la cultura política venezolana. No es posible pensar una transición sobre la base de la extinción política, social o cultural del chavismo. Eso no es posible. De tal manera que, y ha sido buena parte de lo que ha caracterizado la discusión a lo interno de la oposición en los últimos años, que finalmente creo que se decantó por aquellos que consideran que es indispensable, necesaria, pertinente y conveniente la coexistencia con el chavismo, no solo para la transición, sino para la gobernabilidad posterior a la transición. O sea, el chavismo no desaparecerá, y si desaparece, será como consecuencia de sus propias decisiones y las circunstancias que el chavismo aparezca como formación política, pero no porque la oposición decida que va a desaparecer. Eso va a desaparecer, sería un extraordinario error. Y creo que la ley de amnistía es un instrumento mediante el cual se le intenta mostrar y mandar el mensaje al chavismo real que efectivamente hay total que queremos coexistir, que para que el proyecto democrático venezolano, digamos, persista, es necesario la participación de todos, incluso del chavismo, y que mientras más tarde decidan conformarse para participar políticamente en procesos democráticos, mientras más tarde decidan, quiero decir, salir de esta circunstancia en la que Maduro los ha metido, más fácil será la coexistencia con ellos. Mientras más pospongan la decisión de participar de un proceso electoral libre, democrático, plural, más difícil será para la reunificación de las fuerzas del chavismo. La verdad que a veces yo me cuesta entender cómo es posible que no entiendan esto, y la única razón por la que no entienden es porque sí debe haber, hay una cúpula del chavismo que está vinculado, digamos, a actividades que no son lícitas, que están efectivamente delinquiendo desde el poder, que entonces ellos no tienen ningún incentivo para hacerlo, porque para ellos seguramente se controlará la manera de castigar su participación en este proceso. Entonces, esos son los que tienen de verdad secuestrado no solamente al país, sino al resto del chavismo que quisiera participar políticamente, digamos, en esta circunstancia y reconformarse, reconfigurarse para continuar siendo una fuerza política de importancia en el país, pero que esta cúpula cívico-militar no la deja, la tiene ellos mismos, la tienen secuestrado. Es el daño que le hace una gente como Diosdado Cabello, por ejemplo, al chavismo político y al chavismo civil, una cosa que cuando lo midan, cuando intenten, digamos, cuando sean autocríticos y se vean a sí mismos en los procesos políticos por lo que ha pasado, se darán cuenta que fue un desastre no haber atendido, digamos, las posibilidades que la oposición le ha estado brindando y que las circunstancias políticas del país le han estado brindando para su reconfiguración política.
Pero en el caso de la violación de derechos humanos, por ejemplo, cada vez que uno habla del tema de Venezuela en algunos espacios públicos, suele aparecer la comparación con el caso colombiano. Y dicen, bueno, pero ustedes se preocupan por las 27 muertes que van en Venezuela y no por todos los muertos que dejaron los falsos positivos. Y cuando uno va rascando ese argumento, dice, bueno, ¿cuántos son los muertos de los falsos positivos? Hasta el momento en Colombia se han investigado 4.000 personas que fallecieron por las manos del Estado, porque agentes del Estado les cegaron la vida en una política que es absolutamente deleznable y lamentable, y que debe dar lugar a las investigaciones y que debe dar lugar a los responsables. Pero cuando uno mira el caso venezolano, encuentra que solamente en este año 7.523 venezolanos murieron a manos de el Estado en lo que el Observatorio Venezolano de Violencia cataloga como resistencia a la autoridad. Estamos hablando de que eso es prácticamente el doble de los falsos positivos, pero solamente en un año, y con el peligro de que Venezuela, la impunidad que tiene el sistema judicial venezolano, ni siquiera va a permitir que esto se pueda investigar. Una impunidad que supera el 90%. Y cuando uno dice, bueno, si nosotros en Colombia nos lamentamos, y con toda razón, de lo que fue la dramática situación de derechos humanos que vivimos en la década pasada y principios de esta década, ¿cómo va a quedar el tema de derechos humanos en Venezuela, donde las primeras cifras que se tienen, además que uno de los problemas en Venezuela es eso, tener certeza sobre todo lo que está sucediendo, muchas veces ni siquiera se puede medir? ¿Cómo hacer para darle amnistía a aquellos que violaron derechos humanos y que hicieron parte de estas más de 7.523 muertes?
A ver, creo que nos estamos adelantando un poco, digamos, en esa discusión, porque la verdad que esta ley todavía es una propuesta que ni siquiera en el seno de la Asamblea se ha discutido suficientemente. Yo creo que, espero yo que esa discusión mejore los alcances, el calibre, la profundidad de aplicación de esa ley. Esa ley, como toda ley, va a tener que tener un reglamento, y ese reglamento definirá entonces cuáles son sus excepciones y sus alcances. De forma tal que, en principio, digamos, el nivel de detalle que tú adviertes aquí, Ronald, yo no estoy, al menos yo, en capacidad de responder en este momento. Pero el espíritu de la ley es mandar el claro mensaje de que esta sociedad tiene que hacer un esfuerzo por perdonarse, reconocerse como actores, digamos, que van a tener que coexistir de todas maneras, y definir entre ambos cuál es la profundidad y el alcance, digamos, de los castigos que esa sociedad va a haber, que los va a tener que haber indudablemente, y yo creo que esta ley, que en principio está vendida políticamente como una ley de perdón, la verdad es que al final va a terminar siendo una ley que va a ampliar, digamos, más allá de lo que la gente convencionalmente quisiera deseara que ocurriera, pero de verdad es que la sociedad va a tener que efectivamente abrir un espacio de tolerancia muy amplia, que va a significar, digamos, perdonar en cierto sentido un conjunto de sucesos que en este momento costaría mucho. Yo me imagino, digamos, a la sociedad alemana. Hace poco le preguntábamos a un alemán en relación a esto, y el alemán decía, mira, nosotros tuvimos, estábamos hablando nada más y nada menos que de los crímenes cometidos por el nazismo a la sociedad alemana, y la sociedad alemana tuvo que tomar la decisión de perdonar y de continuar adelante, castigando a una cúpula que era imposible no hacerlo por la complicación y el grado de responsabilidad e imbricación con los sucesos más inenables del nazismo, pero en general tuvo que perdonar para poder continuar y ser lo que hoy Alemania es, además.
Y yo también estoy de acuerdo con esta línea de análisis, en el sentido que la amnistía creo que tiene un valor más político que jurídico, ¿no?, en este momento. Y tú estás hablando del caso del nazismo, pero también podemos ver cosas mucho más recientes en la propia Alemania, con el tema de la reunificación y con todo lo que era el régimen, digamos, de la República Democrática Alemana, el régimen comunista. Pues ahí también se hizo un perdón, y ahí ni siquiera la temida policía política, la Stasi, terminaron teniendo sus aportes del Estado para que vivieran, bueno, se apartaran por supuesto del aparato político y policial, y permitieron que se incorporaran de alguna manera para que la sociedad alemana pues terminara su proceso de reunificación. Y también tenemos otros casos muy importantes y más cercanos a nosotros, que son los casos de las dictaduras del Cono Sur en Chile y en Argentina. Ahí también fueron, ahí hubo también leyes de amnistía, fue una transición también muy imperfecta en ese sentido, pero permitió que esos países alcanzaran pues la democracia y pudieran adoptar pues una vida institucional pues mucho más acorde con los nuevos tiempos. Y luego de muchos años en Argentina, más en Argentina que en Chile, luego se empezaron a juzgar algunos casos de algunos
que habían quedado preteridos allí.
Personeros sí. importantes, y el propio Videla, por ejemplo, y otros presidentes de las juntas de gobierno de Cuba allá en Argentina, terminaron siendo juzgados. Y bueno, Pinochet no fue juzgado en Chile, pero sí afuera se le siguió un proceso. No sé, fueron procesos imperfectos, pero bueno, Chile y Argentina hoy en día pues son países democráticos, y a pesar de que han pasado por problemas, crisis económicas, etcétera, ahí están pues viviendo con una relativa tranquilidad, y no en el infierno en el que está Venezuela hoy en día. Entonces tenemos que ponderar todas estas cosas, y bueno, a veces transitar un camino de imperfecciones, pero que por lo menos lleven a un estatus mejor al país y a sus habitantes.
Al público colombiano, eso, digamos, en el público colombiano se conoce como tragarse los sapos, y en el caso nuestro, pues estamos en ese proceso. Estamos en el proceso de reconciliación nacional después de una negociación con las FARC, con todo lo que ello significa, implementación de una serie de acuerdos, con un ruido de fondo que es muy preocupante. Y sigue creciendo, y aunque la habitación está llena de ruido, no se dice nada, y es la muerte de líderes sociales que sigue creciendo en el país, y eso ha generado en que ese proceso de acercamiento de la sociedad colombiana se vea un poco marcado por un momento bastante particular, y ahora vemos que nuestro vecino también se aproxima, y ojalá se aproxime a ello. Vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio, quien todas las semanas nos trata de hacer un resumen de lo que sucedió en Venezuela. Obviamente, pues, como les digo, estos resúmenes y esta dinámica es tan rápida que todos los días nos estamos preguntando a cada minuto qué nuevo está sucediendo en Venezuela. Vamos con Antonio.
Buenos días, Bogotá. Buenos días, Universidad de Rosario. Buenos días, este río de gente. Buenos días, Chommy, buenos días, Ronald, buenos días a todos los que están en el estudio. Quizás nunca como esta última semana del mes de enero del 2019, los acontecimientos de la semana anterior están marcando el acontecer diario en Venezuela. El 23 de enero, el miércoles pasado, conmemorando los 61 años de derrocamiento de Pérez Jiménez, Juan Guaidó se juramentó frente a los centenares de miles que concurrieron al Cabildo Abierto en la ciudad de Caracas como presidente encargado del país. Presidente encargado del país con una hoja de ruta definida en la trilogía Cese de la Usurpación, Gobierno de Transición y Elecciones para escoger al presidente, ya no interino, ya no encargado, sino al presidente de los destinos del país por votación secreta, universal y directa. Ese mismo día, escasos minutos, Estados Unidos reconoció a Guaidó, e inmediatamente también Colombia y Brasil, sus presidentes que estaban en la cumbre de Davos, hicieron lo mismo. Posteriormente, unos días, el viernes 25, Pedro Sánchez hace un reconocimiento, el presidente del gobierno español hace un reconocimiento también a Guaidó y establece un ultimátum para Maduro, que si en 8 días no se hacen elecciones, propondría a la Unión Europea que se reconozca a Guaidó como el encargado de llevar adelante las elecciones libres, tal como está establecido en la hoja de ruta que Juan Guaidó ha venido anunciando en los distintos cabildos en los que se ha participado. El mismo 26 sorprende a Nicolás Maduro con el cambio del ultimátum que le había dado días antes a Estados Unidos, pidiendo que retirara su embajada, pero entonces se abre una oficina para tratar los intereses entre ambos países y la aceptación del nuevo representante del gobierno de Estados Unidos en Venezuela, que participó o era el encargado de la diplomacia de Estados Unidos en Panamá en tiempos de Noriega. Y ayer también desde Estados Unidos nos sorprende la encargaduría que le dieron a Carlos Vecchio, militante de Voluntad Popular, hace muchos años en el exilio, como encargado de negocios de Estados Unidos, de Venezuela en Estados Unidos, lo cual quiere decir que efectivamente las divisas que Venezuela tiene con su principal socio comercial, el dinero que estaría recibiendo, no va a ser administrado ya por la administración de Maduro, sino por, podríamos llamarlo así, la administración de Carlos Vecchio, encargado por Guaidó. Pero en todo esto hay que hacer un recuento también de los sucesos de la semana, y tiene que ver con las movilizaciones, las manifestaciones, el rechazo que en los sectores populares ha tenido la presencia en el gobierno de Nicolás Maduro. En los sectores populares se oía a manera de canción, la consigna: no queremos CLAP, no queremos bono, queremos que se vaya Nicolás. Eso ha desatado una furiosa, y digo furiosa, represión, porque hasta la fecha se han contabilizado 27 muertos, mucho más de lo que ocurrido en el 2017, en el 2014, en 5 días de manifestaciones, y una gran cantidad de detenidos. Llama la atención que en su mayoría los detenidos son adolescentes, son niños, y eso quiere decir que están manifestando los hermanos menores de los hermanos mayores, ya que los hermanos mayores están seguramente en diáspora, en emigración. En todo esto, Venezuela entonces se plantea dos presidentes. Uno que queda atrincherado en Miraflores, rodeado de los militares, rodeado de los cuerpos de represión, rodeado de del alto gobierno, y el otro que viene gestando desde la plaza con un mensaje, inclusive a pesar de la firmeza, a pesar de decir que no habrá diálogo hasta tanto no se decida cuál es la fecha para que para unas nuevas elecciones y que Maduro salga del poder. Entonces este presidente, desde el de la plaza, este presidente que convoca a los cabildos abiertos en el mejor sentido, en la mejor modalidad de democracia directa, está tendiendo una mano a través de la ley de amnistía a los militares e inclusive al propio presidente Maduro. Es así como hay dos estilos, dos visiones: un país que está reclamando ya un cambio político, y ese cambio político además que está manifestando Juan Guaidó significa un cambio generacional. Están llegando a las decisiones, a la toma de decisiones, los muchachos que en el 2007 manifestaron contra el cierre de los medios de comunicación, contra el cierre de una de las emisoras de televisiva más emblemática, y que posteriormente le pudieron dar en el referéndum del 2007 una derrota al intento de Hugo Chávez Frías de introducir, ya a partir de aquella lejana fecha, bueno, 12 años han pasado, la idea de socialismo en Venezuela. Esta es una semana que también vamos a tener seguramente noticias importantes, y nos iremos entonces en el próximo contacto.
Ronald Rodríguez conduce Esto no es una frontera, esto es un río.
Continuamos en Esto no es una frontera, esto es un río. Agradecemos al profesor Antonio Delicio, quien desde la Universidad Central de Venezuela, desde el CENDES, nos comparte su perspectiva, su visión. Dentro de poco también nos acompañará con un artículo en uno de los medios aliados del Observatorio de Venezuela. Hay una cosa que suena muchísimo en marco del apoyo internacional a Guaidó, y es la lógica norteamericana. Tanto la izquierda europea, la izquierda norteamericana y la izquierda latinoamericana tienen una posición muy fuerte frente a lo que está sucediendo y defienden o terminan defendiendo a Nicolás Maduro de una forma bastante airada. Pero el senador Bernie Sanders acaba de pedirle al presidente Trump, y además con todo lo odioso que resulta la figura de Trump para muchos, que no apoye golpes de Estado o cambios de régimen en América Latina, haciendo referencia al caso venezolano. Todos sabemos que en Estados Unidos, o en el mundo se divide entre los que odian y aman a Trump. Que los que aman a Trump están en Estados Unidos y los que odian están en el resto del mundo. Dentro de esa lógica, que aparezca Sanders, que además es un tipo que tiene una legitimidad dentro de la izquierda norteamericana y global, que es considerado como un líder incluso de un sector importante del Partido Demócrata. ¿Cuáles son los riesgos de que este proceso quede tan vinculado, tan estrecho, tan cercano a ese sentimiento yanqui invasor? Porque ese es el argumento que finalmente está tratando de explotar Nicolás Maduro, que esto es un plan orquestado desde Estados Unidos conjunto con la oposición para tumbar a un gobierno que él, según él, es legítimo y democrático. Y obviamente, pues, cuando hay actores de la izquierda latinoamericana, incluso de la vieja izquierda colombiana, que salen a defenderlo, a pesar de los resultados en materia de derechos humanos, de crisis humanitaria, es un discurso que cala, y es un discurso que para algunos parecería imposible, pero que tiene, que incluso lo vimos la semana pasada, tiene demostraciones y actos políticos no violentos en todos los escenarios internacionales. ¿Cómo deslindar? ¿Se puede deslindar esto que está sucediendo de Trump? ¿O incluso era necesario que Estados Unidos tuviera a un Trump para que en este momento la oposición ya no cuente solamente con el apoyo de Estados Unidos, sino con el apoyo de un montón de países del mundo, y que incluso los europeos le hayan puesto un ultimátum a Nicolás Maduro?
Bueno, fíjate, esta posición dicotómica, pues de alguna manera le sirve a sectores radicales, digamos, yo diría de ambos lados del espectro ideológico, ¿no? Pero tampoco creo que podamos hablar de que la izquierda europea o la izquierda latinoamericana esté apoyando a Maduro o se oponga al actual esquema de cosas que están pasando en Venezuela. Yo creo que hay muchos más colores intermedios en el medio, ¿no? Así, yo creo que la socialdemocracia, por ejemplo, europea y los sectores, digamos, afines a la socialdemocracia en América Latina, por ejemplo, claramente no están participando, digamos, de esta cuestión, digamos, antinorteamericana. Ahora bien, indudablemente, digamos, la historia intervencionista que ha tenido Estados Unidos en nuestra región y a nivel global, indudablemente despierta muchos resquemores en ciertos sectores de la sociedad global, ¿no? Eso creo que es indudable y puede despertar, digamos, solidaridades automáticas en algunos sectores, como el que tú estás igual ahorita señalando, el de Bernie Sanders. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos hay sectores del Partido Demócrata. En esto ha habido como una política bipartidista bastante, con el senador Menéndez, que ha sido como vocero de los demócratas en este tema de Venezuela, y donde han estado, digamos, claramente apoyando la solidaridad que se ha expresado con Venezuela. Porque tampoco creo que hay que ver este tema del apoyo de Estados Unidos como un tema de invasión. Así, Estados Unidos, por lo menos hasta el momento, no ha puesto ningún barco ahí frente a La Guaira. Así, esto ha sido un tema de coordinación política, ha sido un tema de trabajo diplomático. Entonces, hasta el momento, digamos, el tema de una intervención armada ha estado, digamos, de alguna manera en el tapete, porque, por ejemplo, Trump sí ha hecho algunas alusiones en el sentido que todas las opciones están sobre la mesa, etcétera. Pero hasta ahorita, digamos, el trabajo fundamental de Estados Unidos ha sido diplomático, ha sido político, ha sido de coordinación con las fuerzas de la oposición democrática en Venezuela. Entonces, yo creo que, bueno, hay una izquierda, digamos, muy trasnochada, que sí ha tenido estas posiciones, digamos, muy, muy anti-norteamericanas, pero yo no creo que eso sea ni extensible, además, a toda la izquierda, mundial, digamos.
José Luis.
Sí, a ver, para plantearlo en los términos que lo pondría un colombiano, es decir, Trump es el sapo a tragarse. Y creo que una parte de la oposición venezolana se lo está tragando, es decir, porque la presencia de Trump, como digamos, como un factor importante en la política internacional de cobertura a la situación venezolana, y su particular presencia, sobre todo en los últimos días, yo puedo perfectamente imaginarme y me consta que una parte de la oposición se lo está tragando también, pero que considera que hay un fin superior, digamos, en este momento, que es estabilizar un gobierno de transición la presencia de Estados Unidos lo permite y lo facilita. Ahora bien, la verdad que esto ahí lo que se está dilucidando es si el mundo internacional, digamos, que sirve de contexto a esta situación venezolana, se decanta por una salida que renueva, digamos, la situación bipolar, o reconstruye y permite ampliar un mundo más multilateral. Y esa es un poco parte de la lucha de telón de fondo de lo que pasa en Venezuela. Si las salidas se resuelven por la vía de Rusia y Estados Unidos se ponen de acuerdo, neutralizan a Cuba y dicen, vamos a resolver nosotros estas dos, vamos nosotros dos a resolver esta cosa. O si efectivamente, un mundo mucho más amplio, mucho más multilateral, más multipolar, efectivamente, y además el conjunto de instituciones y de mecanismos legales que ese mundo multilateral ha desplegado, es el que facilita que las situaciones como las presentas en Venezuela logran resolverse o no. Yo creo que es muy importante la decisión que acaba de tomar España, Alemania y Francia, pero así mismo el conjunto de la Unión Europea, que refuerza un poco más las tesis centrales de la propia oposición venezolana y que nítidamente Guaidó expresa en cada locución que tiene, que es que las salidas son, con todas las salidas conducen inevitable e inexorablemente a una salida electoral. Entonces, digamos, esto que acaba de plantear Pedro Sánchez, que dio 8 días al gobierno venezolano para la convocatoria de las elecciones, ayudan a mitigar y a equilibrar un poco, digamos, las opciones o las perspectivas que Trump ha sumado, que por cierto se complejiza más aún cuando uno sabe que Trump es el más ruso de todos los presidentes que ha tenido Estados Unidos en su historia. Es decir, probablemente parte de las razones que explican por qué Trump hoy está gobernando los Estados Unidos no se explican por asuntos internos a la política norteamericana, sino por la presencia de cómo gravita Putin y lo que Putin significa sobre la política norteamericana.
Sí, y yo diría una cuestión. Indudablemente el escalamiento, digamos, de la crisis venezolana al plano internacional genera algunos peligros, y son justamente, uno de ellos es ese, es el hecho de que esto se convierta como una lucha de Estados Unidos contra Maduro. Entonces eso se vea en el escenario internacional como un tema intervencionista, pero yo creo que esta visión es muy injusta, porque yo creo que el factor fundamental al final de cuentas para que haya un cambio político en Venezuela es interno. Es interno, es que cómo las fuerzas internas se mueven, cómo la población se manifiesta y presiona porque hay un cambio, y eso lo estamos viendo. ¿Sí? Hemos visto unas movilizaciones populares, yo creo que nunca vistas en Venezuela a nivel nacional, inmensas, millonarias, millones de personas en la calle. Hemos visto también un esfuerzo de los partidos de oposición que han tenido en el pasado muchos problemas por lograr una estrategia también unitaria. Sí, esta es una lucha al final del pueblo venezolano, de sus organizaciones políticas, de sus dirigentes, es lo fundamental que va a generar un cambio, ¿no? Entonces, yo creo que es importante centrar el foco más en eso y no tanto en el frente internacional, porque si lo centramos únicamente en el frente internacional, lo vemos como un tema, bueno, como que las grandes potencias están decidiendo sobre el futuro nuestro, y ese es un peligro que está latente.
Yo les quería hacer una pregunta, porque en efecto, cuando se habla del caso venezolano, ya empiezan a aparecer las interpretaciones de bueno y malo, y dependiendo del espectro ideológico, si estoy a la izquierda, Los buenos son unos y si estoy a la derecha, los malos también son unos. Entonces ahí viene una lectura dicotómica bastante particular, y en el marco de esa lectura dicotómica también hay que hablar de los actores que están del lado de Nicolás Maduro. China, un actor que tiene una influencia muy importante en las relaciones comerciales en Sudamérica, de hecho es el segundo socio comercial de Colombia y Venezuela, lo cual es irónico porque antes nosotros éramos nuestros correspondientes segundos socios comerciales, después de la relación obviamente con Estados Unidos, pero también está Rusia, que es un país que tiene intereses, quizá no capacidades, porque pues está metido en la península de Crimea, con toda una serie de sanciones, está metido en Siria, con toda una serie de particularidades, pero también ha aparecido un tercer actor, que es el que me llama a mí la atención y que algunos han empezado a subestimar, pero creo que parece ser el actor que está tratando de sacar beneficio de esta hora de crisis de Nicolás Maduro, el señor Erdogan de Turquía, que fue, además porque el discurso del 23 de enero fue muy diciente, que Nicolás Maduro saliera tan enfáticamente a decir el apoyo de Turquía como uno de los apoyos fundamentales, pero también que Turquía tenga un papel internacional donde la semana pasada se reunía con Rusia para tramitar la salida de Estados Unidos de Siria, cuando son dos actores adversos en la situación de Siria, ¿no? No son aliados, no es que Turquía y Siria sean amigos, Turquía y Rusia sean amigos en el caso sirio, sino que por el contrario apoyan fuerzas diferentes, y los turcos tienen una posición muy, muy clara respecto a la lógica de los kurdos, no porque sean parte de la ecuación en este momento, sino porque históricamente han atacado al pueblo kurdo, pero también tienen la llave de la migración europea, contienen a más de 3 millones de refugiados, que si los europeos no cumplen con sus pagos, porque los europeos le están dando plata a Turquía para sostener esos 3 millones de refugiados, en cualquier momento está dispuesto a abrir la llave y de que toda esa masa poblacional que está retenida en su país con violación de derechos humanos, porque hay que decirlo, los refugiados en Turquía son víctimas de violación de derechos humanos, puedan llegar a Europa, y eso le genera una serie de dimensiones donde está con unos en unos temas, está con otros en otros temas, pero mantiene un nivel muy importante de autonomía, con intereses, y parece ser el socio que el único que está dispuesto a darle plata, a darle recursos, incluso a darle productos al presidente Nicolás Maduro, como comprometiendo aún más el futuro económico de Venezuela. ¿Cómo entender ese otro lado? Porque si por un lado tenemos a Trump, por el otro lado tenemos este eje Rusia, China, Turquía, que pues claramente son países no democráticos, con presidentes autoritarios, y que para algunos hacen parte del club de los malos.
Bueno, yo no creo que Turquía tenga tanta influencia en el caso de Venezuela, sino Turquía pues es un país donde además desde el punto de vista ideológico es un gobierno muy de derecha, así no tiene afinidad, digamos, ahí la afinidad es más que todo que es un gobierno autoritario, también un presidente autoritario Erdogan, y lo mismo que Maduro, ¿no? Ahora bien, esa solidaridad de Turquía, digamos, bueno, pues creo que ha sido una alianza más que todo económica, si quizá han visto la oportunidad de poder vender productos a Venezuela, un país que está muy, muy aislado, pero Turquía no tiene la capacidad, digamos, militar, por ejemplo, de desplegarse más allá del área, digamos, de influencia que puedan tener ellos en el Medio Oriente, ¿no? Es un país que tiene problemas económicos ahorita importantes también, así que tampoco creo que tenga una capacidad económica de ayuda más allá de elementos que tengan que ver con el comercio, digamos, ¿no? Entonces, yo no veo el tema, no lo veo, bueno, y cierta capacidad de influencia diplomática pueden tener que pueda ayudar a Venezuela, también eso se puede conceder eso, pero no veo en el caso de Turquía, digamos, un actor fundamental que vaya a inclinar la balanza, digamos, a diferencia de China, que bueno, pues es una potencia económica y militar pues ya de primer orden, con influencia global, y Rusia, un país debilitado económicamente, pero que tiene presencia militar, y donde tampoco creo que, aunque hay unos acuerdos con Venezuela, no veo tampoco que ni siquiera militarmente Rusia pueda, digamos, Rusia está muy lejos como de Venezuela como para que incluso militarmente pueda hacer algo, digamos, práctico, ¿no? A la hora de un tema militar. Sí puede jugar en el tablero geopolítico mundial, en el sentido, como tú bien lo decías, pues Rusia pues sí tiene influencia en Siria, en Crimea, y puede jugar, digamos, a cambiar fichas con sus pares norteamericanos, eventualmente, ¿no? Pero Turquía yo no le veo realmente que sea un actor fundamental en el conflicto venezolano.
Sí, a ver, si nosotros revisamos los últimos documentos que surgieron en el foro de Sao Paulo a finales del año pasado, para poder comprender, digamos, la izquierda latinoamericana ahora, es imposible hacerlo sin etiquetarla o colocarle los apellidos de autoritaria, populista y no democrática. La que lo lleva a esos elementos de la izquierda que gravitan alrededor del foro de Sao Paulo. Y incluso allí en esos documentos, en términos de su política internacional o su perspectiva, digamos, de accionar internacional, encuentran al señor Trump como un factor, como una especie de aliado circunstancial en términos del conjunto de valores que disemina este mundo trumpista, por decirlo de alguna manera, que en cierto sentido es coincidente con las perspectivas autoritarias, populistas, no democráticas, que están presentes en la izquierda, recientemente, la izquierda latinoamericana, y que coinciden con las expresiones de derecha norteamericanas también recientes, como las que expresa Trump, y como las que expresa Erdogan, como las que expresa Putin, como las que expresa, no recuerdo ahorita,
Xi Jinping
en China, por supuesto, y el húngaro, y los Hungría y Polonia, que en este momento también están dominados por lógicas o dinámicas más o menos de esta naturaleza. Y están como, hay vasos comunicantes interesantes entre esos dos mundos que están como en plena conformación y reunión internacional. A eso hay que agregar el hecho, en el caso particularísimo venezolano, el que los turcos tienen un negocio, sencillamente, digamos, han ido sustituyendo progresivamente los alimentos que les proveía para la distribución de los CLAP, que son las cajas, digamos, con alimentos que abastecen al 70% de la población que no puede abastecerse por las vías formales que el mercado establece, porque sencillamente están paralizadas todas las otras formas de distribución y producción de alimenticia. Y bueno, ahí hay un negocio para un conjunto de privados de turcos que tienen además una relación con el mundo, el libanés, sirio, turco, que tiene presencia concreta en la política venezolana, que se expresa a través de nombres como el de Tarek Aleixami o Tarek William Saab, de familias cuyos orígenes, digamos, le facilita, digamos, la comprensión de estas culturas, estas dinámicas políticas, y que nombro ellos dos porque son los más relevantes y resaltantes, pero la verdad es que el mundo PSV está lleno, digamos, de sirios y libaneses que encontraron allí una forma de ejercicio de la política concreta, y que yo estoy seguro que han jugado un papel importante en el acercamiento a los turcos que representa Erdogan.
Definitivamente esta serie de programas donde estamos analizando esta transición, continuaremos en ellos. María Paula Oramas nos manda una pregunta respecto a los escenarios posibles de cuál podría llegar a ser el menos costoso y el de menor riesgo, pero creo que incluso nos va a tocar dedicar un programa a escenarios, porque los escenarios cambian cada semana y se vuelven cada vez más complejos. Yo creo que incluso el próximo programa, si no sucede algo extraordinario a lo largo de este día o esta semana, hablaremos de escenarios. Agradecemos en los controles a Nelson Duarte, nuestra community manager, María José Álvarez. Nos acompañaron hoy José Luis López, Chomín Laceras y quien les habla, Ronald Rodríguez. En Esto no es una frontera, esto es un río, espacio de Rosario Radio, un programa de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Gracias a todos.
Esto no es una frontera, esto es un río.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.